voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m. es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y del mundo. Mucha atención, la multinacional Odebrecht habría pagado $11 millones en sobornos en Colombia. Eso de acuerdo con documentos que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los detalles en Washington, Edwin Giraldo.
Entre el 2009 y el 2014, la firma Odebrecht hizo directa o indirectamente el pago de alrededor de $11 millones en sobornos para asegurarse la asignación de contratos públicos en Colombia. Así lo establece un pliego de acusaciones que reposa en la corte de Brookings en Nueva York. Dice que la compañía obtuvo más de $50 millones en beneficios como resultado de estos pagos. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2010, Odebrecht acordó pagar a través de su división de operaciones estructuradas el pago de $6.5 millones para obtener un contrato de construcción con el gobierno. El indictment se refiere a quien ofrece el soborno como empleado 6 y no menciona el nombre del funcionario público que lo recibió y que a cambio de ello proveyó asistencia para obtener la licitación del proyecto. Recordemos que la gigante constructora deberá pagar una multa de $2.600 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil por el pago de este tipo de soborno, según informó hoy el Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Edwin, gracias. Por otro lado, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria frente a las graves denuncias sobre el presunto sabotaje en la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Luz Karen Hurtado.
Se trata de una indagación preliminar, además de una vigilancia especial que hará la Procuraduría a las denuncias realizadas por el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, quien aseguró que colaborará con la investigación que ha iniciado la Fiscalía y la Procuraduría por un posible sabotaje por parte de sus mismos funcionarios a las actividades del Aerocivil. De acuerdo con Bocanegra, la solicitud para iniciar una investigación dentro de la entidad se había hecho desde el mes de junio, pero solo hasta ahora que se presentaron los últimos inconvenientes es que se recibió la denuncia. La Procuraduría hará vigilancia al proceso que viene adelantando la Fiscalía. Además, también vigilará los contratos que ha realizado la aeronáutica, que es donde estaría la principal línea de investigación. Lo que se ha conocido al momento es que un grupo especial de esta entidad se ha desplazado hasta las oficinas de la aeronáutica para conocer de primera mano la documentación que existe frente a este proceso. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Avanza en el Congreso el último debate de la reforma tributaria estructural. El ministro de Hacienda anunció que se unificará el precio de renta para las zonas francas del país en un 20%. Catalina Vargas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el impuesto a la renta se unificará a un 20% para las zonas francas creadas antes y después de la ley 1607 de 2012 y que además ninguna estará obligada a pagar para fiscales.
En el caso del impuesto de renta, la proposición, no sé si ese tema ya fue votado, la proposición es que se unifican todas con una tarifa del 20%, una tarifa preferencial de impuesto de renta, y ninguna de las zonas francas quedará obligada a pagar para fiscales. Entonces, es un tratamiento que favorece, que incentiva la inversión en las zonas francas, una tarifa bien por debajo de la tarifa de renta general en el país.
No obstante, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, aseguró que no hay equidad en la unificación de este impuesto.
Fue muy cometido por parte de los congresistas. Y se aprovechó del afán que hay por acabar esto rápido del pupitrazo para que en gran parte de la plenaria, algunos con conocimiento de causa y otros sin conocimiento de causa, aprobaran suprimir este artículo que lo buscaba precisamente era meter en cintura, era las pocas buenas cosas que tenía la reforma tributaria, meter en cintura a los dueños de zonas francas anterior al 2012.
Finalmente, en medio de la discusión sobre el impuesto de renta a las zonas francas, el jefe de la cartera de Hacienda propuso crear una subcomisión con el fin de que haya claridad en el tema. Catalina Vargas, Blue Radio.
El ejército creó el centro de monitoreo de operaciones para contraatacar cualquier amenaza que se presente de parte del ELN o las bandas criminales en zonas cercanas, justamente el lugar donde van a estar ubicadas las zonas veredales y los puntos transitorios para la concentración de guerrilleros de las FARC. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. Ya está listo el Centro de Operaciones del Ejército Nacional, donde se podrá observar si hay alguna amenaza latente mientras los guerrilleros estén concentrados en las zonas y puntos transitorios. Cualquier contraataque deberá ser informado a la Organización de Naciones Unidas. General Alberto Mejía.
A nivel ejército hay un centro de operaciones 24 horas que no habla de los demás problemas del país, sino solamente de 27 sitios. Y en cada división hay un centro de operaciones dedicado exclusivo para sus 2, 3, 4 o 5 áreas. Vamos a tener limitados los movimientos en la noche alrededor de las zonas veredales, y si se van a realizar movimientos en la noche fuera de la zona veredal, se coordinan.
Los equipos con los que se hará el monitoreo serán satelitales. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Las FARC aseguraron que la implementación de los acuerdos de paz van a paso de tortuga y que aspiran a 200 indultos antes de Navidad, es decir, antes del sábado. Jorge Herrera.
Jesús Santrich, integrante de la Mesa de Paz de la guerrilla de las FARC, dijo que la implementación de los acuerdos va a paso lento y agregó que aspiran a llegar a las zonas veredales siempre y cuando haya condiciones de vida y se tomen decisiones frente al paramilitarismo.
Pero los procedimientos han marchado, a mi modo de ver, muy lentos. Creo que se han liberado unos 20 y la idea es que antes de Navidad estén liberados por lo menos 200. Por dado, los casos no indultables también deben ser escarcelados, porque el compromiso que hay es que esa gente se traslade bajo la ejida del IMPEC y de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia las zonas o puntos veredales de normalización. Eso seguramente se estará haciendo en enero.
Santrich, integrante también de la Comisión Tripartita, dijo que se viene presentando dificultades en torno a la salud de los guerrilleros que se encuentran preconcentrados. Dijo que Voces de Paz no es el partido de las FARC y explicó que esa guerrilla estará en el Congreso hasta que se dé el proceso de dejación de armas y la constitución del partido. Jorge Herrera, Blue Radio.
Atención, 164 barrios de Barranquilla, Soledad y Galapa se encuentran sin el servicio de agua. Esto por cuenta de los daños generados en las obras que se adelantan del nuevo puente Pumarejo. Menfi Méndez.
La afectación se presentó en la línea de conducción 13.8 que suministra la energía al acueducto. La empresa AAA indicó que contratistas que adelantan las obras del puente Pumarejo causaron la avería. Así lo explicó el gerente de operaciones de la empresa, Ramón Emer.
En el mediodía se presentó un daño en la línea de 13.8 kilovoltios que nos suministra energía al acueducto de Barranquilla por unos trabajos que viene ejecutando en la canalización de un arroyo la empresa constructora del nuevo puente sobre el río Magdalena.
La empresa AAA adelanta las reparaciones necesarias para que el servicio sea restablecido a más tardar en horas de la noche. En Barranquilla, Menfi Méndez Mejía, Blue Radio.
Atención, aumentó la cifra de muertos en México por la explosión en un mercado de pirotecnia en Tultepec. Óscar Murcia.
José Mansur, secretario general del Gobierno del Estado de México, confirmó que aumentó a 32 el número de muertos por la explosión en el mercado de San Paulito del municipio de Tultepec. Según el último balance entregado por las autoridades de salud de ese país, 26 de las víctimas fueron encontradas en el lugar de los hechos y 6 fallecieron en las últimas horas en los hospitales donde eran atendidas.
13 de los fallecidos ya han sido reconocidos por sus familiares y 10 de ellos ya han entregado los restos, que están pendientes por identificar 18 de ellos.
Mansur explicó que se tiene conocimiento de 12 personas que fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 5 son hombres, 2 menores y 3 adultos, además 7 mujeres adultas. Óscar Murcia López, Blue Radio.
En deportes a las 6:13 minutos, la Conmebol eligió a Ramón Yesurum como nuevo representante ante la FIFA. Jonathan Sachin, buenas tardes.
Silvia, buenas tardes. El ente que rige el fútbol a nivel suramericano ha elegido al colombiano Ramón Yesurún como representante ante la FIFA, lo que usted ha hecho referencia. El colombiano completará el mandato del argentino Luis Segura, quien renunció. Esto fue en Luque, Paraguay, donde también a partir de las 7 de la noche se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2017. Contará con la participación de 5 equipos: Nacional, Independiente Medellín, Santa Fe, Millonarios y el Junior de Barranquilla. Esto sobre las 7 de la noche, hora de nuestro país. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14, a partir del lunes no habrá pico y placa en Bogotá. Tenga esto presente. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad ha confirmado que desde el 10 de enero de 2017 la restricción será en toda la ciudad. David Gallego.
Como ya es habitual en la temporada decembrina y de fin de año en Bogotá, la administración distrital levantará la restricción del pico y placa para facilitar el desplazamiento de las personas que salen y llegan a la capital. En esta oportunidad, la Secretaría de Movilidad fijó el lunes 26 de diciembre como fecha en la que se levantará la restricción. La medida se extenderá hasta el viernes 6 de enero del próximo año. Así lo dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
Sí, vamos a levantar el pico y placa a partir del día 25 de diciembre. Y seguramente hasta el Puente de Reyes lo vamos a volver a colocar.
Bocarejo confirmó que a partir del 10 de enero del próximo año el pico y placa será en toda la ciudad, levantando las excepciones que había en el centro, norte y sur de la capital. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Y a propósito de eso, ahora les contamos a nuestros oyentes cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Isabela Gómez.
En la capital se registran retrasos de hasta 25 minutos por congestión vehicular en la autopista norte, desde la calle 92 hasta la calle 161 hacia el norte. En la autopista sur, desde la calle 56 hasta inmediaciones de la Escuela General Santander, en ambos sentidos. En la avenida de las Américas, desde la calle 34 hasta la calle 13 hacia el sur. Y en la avenida NQS, desde el sector Teusaquillo hasta la avenida calle 80. En la avenida Boyacá, desde la calle 66 hasta el puente de la Esperanza con Boyacá, se reporta dificultad en la movilidad por cuenta de varios choques simples sobre la vía. Para esta tarde noche del día más corto del año por el solsticio de invierno, se prevén lluvias hacia el occidente de la ciudad y de la sabana, con una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Todo en noticias, más información en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter, en @BlueRadioCo. Sigan con Voz Populi y feliz tarde para todos.